750, derecho a la información.
Este jueves se cumplen 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro.
Distintas organizaciones realizarán movilizaciones en diversos puntos del país para reclamar la aparición con vida del joven, que fue visto por última vez el 30 cuando fue detenido en un retén policial.
El Centro de Información de Actividades Porcinas reclama certeza sobre las inversiones chinas.
En diálogo con el informativo de AM750, Ariel Cogo, médico veterinario que representa a la institución, sintetizó que tienen más interrogantes que respuestas.
Por el conocimiento del sector porcino, sobre todo el primario, nos genera cierta preocupación. ¿Realmente tendremos medidas de protección para el mercado interno, dado que se va a producir muchísima más carne de la que estamos produciendo en este momento? ¿Y qué va a pasar si parte de esa carne se vuelca al mercado interno? Lo mismo con el trabajo argentino, se está hablando de miles de puestos de trabajo. ¿Cuáles van a ser las exigencias para que esos trabajadores realmente puedan incluirse en ese proyecto? Son más interrogantes que certezas las que tenemos.
Patria Grande.
Colombia volvió a batir el récord de muertes diarias por coronavirus.
Por el sostenido ritmo de aumento de los contagios, el presidente Iván Duque anunció la prórroga de la cuarentena hasta el 30 de agosto.
Para este jueves se pronostica una temperatura mínima de 4 grados y una máxima que llegará a los 15. El cielo estará despejado.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado. Humedad 64%, temperatura 9 grados 9 décimas.
Miranda Carrete.
Federico Martín.
A medianoche. Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, comienza en este momento el programa llamado La Venganza Será Terrible y estoy frente a los domicilios, en una especie de bilocación de mi parte, frente a los domicilios de Gillespie y Patricio Barton. Golpeo.
Bueno, sí. Pase nomás. Hola, amigues, buenas noches.
Buenas noches. Permiso. Pase, bueno. Por favor. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pensamientos optimistas tienen para todos nosotros?
¿Tienen que ser optimistas?
Sí, por favor, estos son los medios de comunicación. ¿Qué tal? Vamos a pasar, bueno, un rato juntos, rato sí. Con música, palabras, reflexiones, comunicaciones, noticias, porque también tenemos que saber qué pasa en el mundo, ¿no es cierto, señora?
Claro que sí, y la consigna de hoy es, ¿cuál es tu sándwich preferido?
Claro, sí, pueden escribirnos al
0800, llaman 888-8888.
Muy bien. ¿Cuál es su sándwich preferido? Dale, vamos a dar el ejemplo nosotros, ¿no es cierto? Qué interesante se está poniendo la tarde, ¿no?
El mío es de jamón crudo.
Ah.
Con rúcula, con rúcula y aceite de oliva.
Sí. Para mí de mortadela, por favor.
¿La mortadela es comestible?
Es casi comestible.
Ah.
Casi comestible.
Yo la tenía como que no.
En beligerancia.
Claro.
Que la mortadela se resiste naturalmente a ser ingerida, se resiste corcoveando el recuerdo de sus orígenes, y luego ya una vez que uno se la comió se queja incluso sonoramente.
A mí, pero ¿sabes que me abrieron?
Es comestible, sí.
Me abrieron una fiambrería nueva cerca de mi casa.
No me digas. Qué bien, justo en esta época, qué bien.
Sí, sí, es la mejor increíble. Época para poner una fiambrería sí. nueva.
Sí, increíble, pero ¿sabes que me compro el dulce de batata suelto, cosas así?
Ah, qué bueno. Además, la fiambrería nueva tiene la ventaja de que los alimentos todavía no están podridos.
Claro.
La fiambrería tradicional, y más en esta época, donde el mayorista hace largos meses que no aterriza, está llena de productos cansaditos.
Claro. Y no solo tiene productos que no están podridos, sino que la gente que atiende tampoco está podrida, está con el entusiasmo del
cliente. Claro, con el entusiasmo propio del que emprende un nuevo proyecto, mientras que los fiambreros tradicionales están cansados. Básicamente de la cuarentena.
Están cansados, bueno, porque
no pueden ir a correr.
No por eso, señora, porque tendrán problemas para el sustento, digamos.
Sí, pero sí, está bien, sí, también están cansados de eso. Pero en general la gente más ruidosa no es esa, sino los que están cansados de cosas mínimas. ¿Cierto? No es que hablan y los tipos están cansados de no tener trabajo, de no tener donde hacer funcionar su peluquería, etcétera, sino más bien los que tienen un cansancio existencial. Es raro que aparezca lo existencial pidiendo ser defendido por el Estado Nacional. Estoy aburrido, el spleen, el hastío, la angustia de existir. Todo eso
sí.
Es convertido en una queja munícipe. Es raro eso.
Claro.
Es muy raro. Pero bueno, está bien.
Bueno, pero yo tengo derecho a tomarme un martini
al aire libre,
en un bar, en una mesa.
Sí, porque sabe que...
meses que no lo puedo hacer.
Bueno, claro. ¿Sabe qué? Porque no le dejan usar su libertad individual.
Y bueno, señores, claro, entonces aquí quedamos.
Claro, hay gente que tampoco lo puede hacer, tomarse un martini por ahí, pero porque no tiene guita tampoco, ¿no? Bueno, pero mi sándwich preferido es el de mortadela.
Sí, yo lo que le digo es que tenga cuidado con la fiambrería si es tan nueva, porque a veces los fiambres necesitan un tiempo de estacionamiento.
Sí. Hay el una fiambre de estacionamiento enfrente. ¿De eso hablaba?
No, digo que si el fiambre es muy nuevo, por ahí no le dieron el tiempo necesario para que sea fiambre.
Es cierto, el fiambre nuevo, el jamón crudo nuevo.
Claro.
Parece un bife.
Bueno, sí, claro, está muy nuevo.
Sí, ¿no? Claro.
En la fiambrería nueva como esta,
sí.
Me refiero a la fiambrería, ¿no? La ventaja es que le hacen probar las cosas.
No, pero eso está completamente prohibido, señor.
Yo pruebo todo, señor. Tardo dos horas. Consulte
con los infectólogos, con su infectólogo amigo.
Sí, se está pasando el tenedor con...
¿Qué te da a comer en la boca?
No, porque en la boca lo tiene, lo sirve, me lo da con la pinza.
Sí. Ah, andá a saber qué anduvo agarrando con esa pinza.
No, no, ¿qué va a agarrar? Fiambre.
Claro, cosas, uno se confía en la pinza.
Claro, estoy atrás en la cola y me corta el fiambre con la misma pinza que le dio a usted.
Señor,
la
boca. Discúlpeme.
Pinza con la que a la noche se depiló.
No, señor. No hay muchas cosas menos higiénicas que un fiambre, así que no se ponga puntilloso.
Bueno.
Estamos hablando de algo quirúrgico.
En todo caso, seguimos con la presentación de nuestro programa, ¿eh? Ahora le vamos a compartir con todas ustedes un informe. Un informe acerca de las mascotas. Esta es una época para tener mascotas.
Sí, sobre todo la gente que vive
sola. El animal no contagia y entonces es más peligroso un sobrino que una tarántula.
Bueno, no, que una tarántula no. Pero tenemos que tener en cuenta que hay algunas, creo que el informe lo va a abordar, algunas mascotas exóticas que pueden provocar desequilibrios ecológicos. ¿Vio lo que está pasando en Tailandia ahora?
No quiero ni imaginarme. Siempre están pasando cosas tremendas.
¿Qué pasó?
En Tailandia hay un pueblo de Tailandia, que ahora no recuerdo el nombre, que se...
Creo que es Bragado.
No. Bragada podría ser. Vio que en Tailandia también los nombres son más parecidos.
Sí. Bueno, ¿y qué pasó?
Pero no, se llenó de monos, como 20.000 monos, y coparon todos los negocios. Usted, por ejemplo, tiene que cambiar una goma.
Sí.
¿Va a la gomería? ¿Dónde va?
Y lo atiende un mono.
Y lo atiende. Están los monos jugando entre las gomas. Dice. ¿No vio las fotos? Son bellas, pero un poco aterradoras. Sí. ¿A dónde va? ¿Va a la farmacia? ¿Se tiene que aplicar una inyección?
Vi un video de los monos esos tailandeses que está circulando en internet, que agarran un paquete de pan lactal entre varios.
Sí, que allá el pan lactal es popularísimo en Tailandia.
Y vio cómo lo agarran, el pan lactal es como el desayuno de un hotel.
Y son como 50 monos comiendo...
Le van sirviendo de a 4, de a 5.
70 monos. Bien.
Pero algunos los toman como mascotas, ¿no?
Claro. Usted sabe que la primera mascota de nuestro informe, que es las mejores mascotas exóticas que están de moda, entre los macanudos. Estamos hablando de las personas... refinadas, no de atorrantes.
Sí, señor.
Bien. Es la tarántula recién mencionada. Dice, las tarántulas, esa especie de araña.
No, es araña, no es una especie.
Araña.
Claro, es una araña.
Recubierta por todo su cuerpo con pelo.
Sí. ¿Sí?
Y con un tamaño más grande de lo habitual.
Sí, señor. ¿De lo habitual para la tarántula o para qué? Claro, es habitual para las arañas en general.
Se han puesto muy de moda. ¿Qué cosa una tarántula que se pone de moda? Como mascota exótica. Pero si hay algo que debe quedarnos claro, es que se trata de animales nada violentos, siempre que no se la moleste ni la hagamos sentir en peligro. El problema, como hemos dicho muchas veces, es que la tarántula siempre se siente en peligro. Entonces te pica y te mata.
¿Sabe, sí, usted cómo, discúlpeme, usted cómo reconoce que la araña se siente molesta o con miedo?
Bueno, cuando la araña lo pica, es que se sentía molesta.
No, sí, eso sí.
Es como el pico de la pandemia. Se reconoce cuando ya quedó atrás, cuando ya te picó y ya llamaste al médico. Entonces ahí te das cuenta de que la araña estaba irritada.
Para mí la respuesta es cuando la araña lo mira a usted de frente, está en peligro. Si la araña se relaja y, por ejemplo, le da la espalda, quiere decir que está confiada con usted, que es amiga.
No, señor. La primero que la araña lo mira siempre fijamente porque tienen como 30 ojos.
Tiene ojos por todos lados.
Tiene muchos ojos.
La verdad es muy fea la araña, no está muy, muy bien hecha.
A mí me parece el ser más perfecto que hay sobre la Tierra.
Ah, bueno, mira, bueno. Lo que es cosa de gustos, ¿no?
Sí. me gustan mucho las arañas, y además, si la araña se hace la tonta...
Sí, o sea, es no es tonta la araña, se hace.
No, bueno.
Se hace, porque usted dice, mirá qué estúpida, tejiendo una tela, qué sé yo. Y no, si bien, no. Bien mirado, lo que está haciendo es una trampa.
Claro que sí. Y si se hace la tonta, que se hace...
Se fríe a muchos vivos como ranas al sartén.
Quizás se hace la muerta, ¿vio? Para que usted no la ataque.
También.
Pero bueno, eso quiere decir que tiene miedo.
Son dóciles las arañas. Y tienen una serie de cuidados sencillos. ¿En qué espacio va a estar la tarántula?
Bueno, me imagino que en un lugar cerrado, una caja...
Claro, porque la tarántula creo que no teje telas. Más bien en pequeñas cuevas, terrarios... Para mí
es muy pesada.
Hormiga. La mete ahí, ¿y qué morfa? Cada tanto...
No, usted le da de comer.
¿Cómo se compra eso que caen las moscas?
Sí.
Y después sí. Se las tira.
No, para mí hay que darle de comer casi en la boca, para mí.
¿Y dónde tiene la boca la tarántula?
En la parte de acerca la comida y ya se va a dar cuenta dónde tiene la boca.
Claro.
Adelante,
el decurso de la comida le va a indicar la boca sí. Y el resto de la araña.
Sí. ¿Usted le pone una mortadela de esas que no se comió? ¿Le pone una mortadela colgando?
Sí.
Y... La deja un rato, porque no es que inmediatamente va a ir.
Claro, no le salta encima.
No. Y ahí va a notar dónde tiene la boca.
Acá dice que hay que tener un veterinario especializado en estos animales.
Ajá.
Sí. Claro, sí. En esta época está muy bien, ¿eh? Distraer personal de la salud en el cuidado de las tarántulas.
Sí, bueno, por un veterinario no. No tienen las mismas enfermedades y el veterinario necesita un instrumental específico. No es
claro,
lo mismo.
No va a ir con una sonda para para perros o para elefantes.
Imagínese, le hace el hisopado a la tarántula, la ensarta.
Claro.
Y queda como un chupetín.
Como churrasco de croto.
Si le tiene, por ejemplo, que dar una inyección, es una mini jeringa la que usa.
Es muy difícil. Sí,
¿cómo
sí.
Le da la inyección?
¿Cómo le da una inyección? Yo creo que la mata con una inyección.
No,
en la pata.
Se le da en el hombro, en uno de los 8 hombros.
Claro, porque es un octópodo.
Sí.
¿Cómo se distingue el hombro de el anca?
Y bueno, donde la se área. Dobla, el segundo doblez es el hombro.
Claro. Bueno, otro. Este es un animal que desconozco, que es el geco.
Ajá. No sé qué es.
Ajá. Antiguamente se pensaba que este lagarto, o sea, es un lagarto, sí. Era malvado. Y que era incluso capaz de ahuyentar a cualquiera que pretendiera acercarse a él, echando sangre por los ojos. Lo dicho. Una extraordinaria mascota.
Sí.
Para regalar a la novia en el día de la misma. La verdad es que todo eso es mentira. Porque este pequeño lagarto no muerde, no es agresivo, y de hecho es precioso, con una piel llena de colores. Ajá. Qué linda. A mí me gustan mucho los animales con pieles de colores. Tiene una gran capacidad para desarrollar colores distintos, dependiendo del lugar que vivan. Es un camaleón.
Claro, bueno, claro, eso iba a decir. Es de la familia del camaleón.
Bueno. El camaleón. Cuando por la arena lo persigue el grillo, cambia de color y se viste de verde.
De amarillo.
¿Cómo? Me parece que no era así.
Sí, no, de amarillo, sí, los persigue un grillo. Tiene que ser
claro,
amarillo.
Sí.
¿No es el color?
Sí. No, es ese.
Bueno, ese era el camaleón. Entonces, este animal, ¿cómo se llamaba?
El gecko.
En realidad es un camaleón.
Claro, es de las características del camaleón.
Acá dice el pez payaso.
¡Soy el pez payaso!
No. El payaso pescado.
De familia, de la familia Amphiprionina,
sí.
Son fáciles de cuidar.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Para mí, un pez
se pone en el costado de la pecera y no lo deja salir. Es muy difícil que se le escape un pez payaso.
Se le escapa el pez payaso.
¿Eh?
Como diría Maradona, se te escapó el pez payaso.
Se le escapó el pez payaso.
Ahora, discúlpeme, para mí, podría ser una opinión personal, pero tiene sus fundamentos.
Sí.
Un pez no es una mascota.
¿Por qué?
Discuta con Gillespie, que es el especialista número uno de la Argentina.
¿Por qué?
Porque mascotas peces.
Hay peces que son compañeros de su amo, de su dueño, durante toda la vida.
Si no se puede acariciar, no es mascota, señor.
Usted puede acariciar el pez. Mete la mano en la pecera.
¿Cómo va a meter la mano?
He visto acariciar sábalos.
Sí.
En la tierna infancia.
Bueno, no sé en qué barrio vivía usted para que vio semejante cosa.
El pescado se puede, se da cuenta cuando usted lo está
cayendo. Sí, y si usted pone la comida entre sus dedos y mete la mano en la pecera, él y le come
mete el dedo con comida en la pecera, sí. Y el sábado se lo chupa.
Sí.
No el sábado, ¿eh? El sábado.
Sí. El sábado a la noche.
El sábado en Japón.
Fiebre de sábado a la noche.
Sí. Usted lo alimenta y ya el pez se acostumbra a usted. Usted se puede sentar
lo en agradece, una... usted lo mira a los ojos y el pez...
Pero usted me va a decir que...
¿Cómo?
Usted me va a decir que el pez lo reconoce.
Claro que lo reconoce. Usted todas las noches se sienta delante de la pecera un rato y el pez se pone frente a usted y se miran mutuamente.
Ah, ese en esta época
de tanta soledad que tenemos, sí. Es un compañero ideal, porque a veces el sábalo te hace como si te comprendiera. Y vos también lo haces así. Y surge una empatía.
Y le digo más, si usted pone música, esa música por vibraciones se transmite al agua y a la pecera.
Sí, sí.
Es decir, que le puede poner música.
Pero sí. Al pez no le gusta la música.
Se acostumbra.
Se acostumbra.
Bueno, sí.
Al principio no le gustaba.
Claro.
Pero después le empezó a gustar.
No, música para pez payaso tiene que ponerle. ¿Al pez payaso? Claro. Qué hermoso.
Bueno, muy bien. Cuidado con esta especie, porque hay problemas, ¿eh? Los peces payasos son capaces de cambiar de sexo.
¿Como pareja o el propio?
Cambiar de sexo según las necesidades.
Claro, por ejemplo.
¿Es hermafrodita?
No es hermafrodita.
Pero suponga que usted...
constante.
Usted pone dos peces payaso, que son machos, los pone en la pecera.
Y vos lo ves que los tipos están ahí, un rato negociando... Y por ahí, cada uno, cambian de sexo.
Pongámonos de acuerdo. Yo soy sábalo y vos domingo.
Claro. Pero cuidado, el 90% de los peces payaso Bueno, provienen de la captura en áreas naturales, ilegal. O sea que lo puede meter preso usted.
Sí, señor.
Claro. Jugando con el pez payaso, ¿viste? Poniéndole
¿en la Argentina?
Poniéndole cosas para que el tipo cambie de sexo, para divertir a sus amigos. Y cae la cana, pues es una especie protegida.
En la Argentina es un delito federal. Usted, si pesca un pez payaso, tiene que ir a declarar a Comodoro Pi si lo agarran.
Sí, sí, es federal, por ahora. Sí, bueno, sí. ¿No le gusta el pez payaso? A mí es el que más me gusta. Eso.
Sí, qué lindo, qué alegría, me encanta. Además, el colorido.
Si compra dos, funciona muy bien.
Sí, sí, porque usted ve los cambios de sexo todo el tiempo en la pecera.
No, no solo eso, sino que los payasos en pareja.
Sí, sí.
Claro. ¡Hola, qué tal! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
Y uno le pega al otro,
sí,
y todas esas cosas.
Al otro. Lo hacen con la cola los payasos. Hormigas.
Bueno, como mascota.
¿Mascota?
Me paso echándole DDT desde que tenía 6 años. Tener arañas exóticas en casa puede ser muy peligroso, o en algunos casos complicado. ¿Cómo? Acabamos de decir que la tarántula era prácticamente una hermana.
Sí. Y las hormigas, y vamos a hablar de las hormigas que...
Bueno, parece que son más sencillas. Crear una granja de hormigas es una buena decisión para tener una mascota exótica que no requiera mantenimiento. Se abastecen.
Sí, si le comen todo. No,
si son termitas, se comen su casa.
Claro.
Y tiene que hacer nada.
Es fantástico ver los hormigueros que hay de vidrio, donde uno puede ver los túneles y cómo se organizan las legiones de hormigas, siempre obedeciendo a la reina.
Claro. ¿Y dónde está la reina? Hay una reina, ¿no?, por cada hormiguero.
Hay claro. Una por cada hormiguero, sí.
Sí, sí.
¿Pero se nace reina o hay algún mérito que...?
No, son... otra especie, o resulta que eligen ellos una y empiezan... ¿Por qué no cuenta usted?
Me parece que la reina incluso es físicamente mucho más voluminosa, más grande.
Más grande, más grande.
Que las demás hormigas.
Y se la pasa todo el día meta, sexo y sexo.
No, sí. Pero yo le hago esta pregunta. Usted es especialista en esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Tuve una veterinaria más de 5 años.
Bueno. La hormiga reina... Si nace reina y nace así grande, ¿tiene que tener que una mamá reina también o un papá? ¿Cómo es?
Ya viene de familia.
Debe ser, porque si no, sería, en vez de ser reina, sería primera ministra o algo así.
Y la reina, copula, vamos a decirlo así, sin tapujos, ¿no?
Claro. La reina, sí, es la principal.
Sí, copula sin tapujos, sí.
No, digo, ¿copula con otros de su especie o se sirve, vamos a decirlo también de este modo, de todo lo que tenga en el hormiguero?
No, no, es de todos los machos, las hormigas machos están a disposición de la reina, ella elige.
A ver, dice, Roberto.
A veces hay una cola de 100, 200 hormigas esperando.
Ameme, dice.
Esperando entrar al despacho de la reina, hay una cola
pero, de hormigas. ¿Sabes qué pasa? Mi familia, vienen mis tías a visitarme, y imagínense, un espectáculo así es muy poco edificante.
Sí.
Claro que haces hormiga, parece mentira, acá en el comedor.
Claro, cada vez que vengo a visitarte están las hormigas copulando, no se puede ni hablar en este living.
Claro, es una casa de tolerancia.
Lo que es fantástico también es ver... Sí.
Wallabies. Ajá. ¿Qué son los wallabies? Son un equipo de rugby, pero también son marsupiales. Igual que los canguros, pero distinto. Son más chicos, más chiquitos.
Es un cangurito chiquitito.
Cangurito chiquitito.
Lo que pasa, le digo que también esa mascota no es de aquí, esa fue traída
de Australia.
Claro.
De Australia. Yo tengo, buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Una casa importadora de wallabies, que los traemos de contrabando.
¿Cuánto cuesta más o menos uno o una parejita?
Un wallaby depende, ¿no? Porque hay algunos, ¿qué tamaño lo quiere usted? ¿Así?
Así, más o menos.
Y así... Ah,
pero es el Wallaby Pigmeo.
En este momento, señor. Lo que le quiero decir...
Me está entrando uno así, mire.
No, pero es muy grande. Para mí, para mi gusto es muy grande. ¿Sabe por qué? Porque yo uso jardineros como prenda de vestir.
Claro.
Sí.
Ropa. Viene con un bolsillo adelante.
Por el hueco se le mete.
Claro, entonces yo me lo quiero guardar al Wallaby ahí en el...
Como ellos mismos, como el mismo Wallaby, ya guarda a su cría.
Claro, así.
La bolsa. Y lo va, ¿sabe qué? Lo va a tomar por su madre.
Sí. Bueno, por eso.
El pequeño canguro. Y lo va a empezar a seguir a todas partes. Y usted lo va a tener que echar a patadas porque es seguidor como el burro, el Wallaby. No.
Bueno, pero usted lo presenta, va a todos los lugares. Imagínese, yo voy a la fiambrería, no sé si le dije que inauguraron una fiambrería nueva en mi barrio. ¿No?
Sí.
Bueno, voy con el canguro, por ejemplo.
Bueno, incluso le puede comprar al Wallaby en la misma fiambrería, de repente maní, que él puede comer.
Ah, ¿cómo claro, maní?
Que no lo lleve a la fiambrería porque se agarra todas las cosas. Él cree que no conoce cómo es la economía de mercado. Y agarra nomás los picles, cualquier cosa que se le ocurre, y o sí. Se las come o se las mete en la bolsa.
Claro, él tiene la bolsa adelante también.
Con el fiambrero. Bueno, ¿qué más tiene que decir?
No, le digo que la bolsa que lleva el Wallaby delante puede servirle a usted para llevar cosas también, cuando salen a pasear.
No me digas.
Ah, claro, lo usa de billetera.
Mete la llave de la casa.
Trae ahí adentro, va a tomar un helado, mete la mano en la bolsa del Wallaby. Y...
Pero señor, es como la guantera del auto.
Ya los chorros lo tienen remallado.
Sí.
Y lo bolsiquean, sí, lo punguean. El cuy moro.
Sí. ¿El qué?
El cuy moro. Son como tucutuco.
Tucutuco.
Sí.
Sí, el tucutuco es como una especie
moro.
De...
moro. Conejo moro. Y dice... Tu, tu, moro, saino, vamos, pingo, por favor. Bueno, no, casi sin cola, tiene un cuerpo redondo como una bola.
Ajá, qué bien.
Mire, ¿todo el cuerpo?
Aquí tengo uno, mire.
eso es una bola, señor.
No, yo creí que era un... creí que era un almohadón.
Es un animal muy dócil. Usted puede jugar, incluso se los da a los niños al cuy moro para que jueguen a la pelota y se tiran uno a otro. Los niños al cuy moro lo patean, cabecean.
Sí, pero cuidado que se va lo de la vecina y no lo devuelve. No lo da, porque
lo devuelve no lo cortado da. En pedazos.
Sí, sí, sí. No lo devuelve.
Qué extraordinario. Bueno, no le gustó. A mí tampoco, en realidad. Un animal justo como una bola, realmente no me atrae. Pero... ¿Y el lémur?
¿El lémur? Sí.
El lémur.
Sí, sí. Es muy parecido a esos animales que hablamos.
El lémur. ¿Se acuerda de que el lémur? El nuestro amigo que viene siempre con Juan Serrat. Bueno, el lémur se ha vuelto un animal muy popular en Internet. ¿Por qué?
Sí, es como una especie de parecido al animal ese que siempre hablamos, que está en las cataratas del Iguazú, esa especie como de mono con una cola muy larga.
Al coatí, parecido al coatí.
Parecido al coatí, sí. Son muy simpáticos, se usan mucho en dibujitos animados, por ejemplo, en esas historias de Disney.
Sí, sí.
Por ejemplo...
No es la suricata, ¿no?
No, la suricata es como una comadreja.
Ah,
con el cuerpo largo.
Es un animal muy simpático y muy popular y que viven en Madagascar.
Sí, en la película Madagascar.
Deberían estar. Y nada más. No, no, no aconseja a un lémur como mascota. Viven y entre no. 15 y 20 años y están muy de moda, pero ya se sabe, ¿no? Todo esto es absolutamente ilegal. Lo mismo que el mono ardilla.
Sí, sí, los monos son todos ilegales, ¿eh?
Todos ilegales. ¿Usted ve a alguien con un mono? Ilegal.
Sí, vio que le, algunos tienen chimpancé que lo visten de marinero, le hacen fumar un habano.
Sí.
Hay una mascota que es el camarón.
El camarón, qué chiquitito.
¿Cuánto creéis que podrían vivir libres? En cautiverio viven 3 o 4 años. Y libres no, no duran media hora.
Y no, libres.
El camarón, miren.
Puede mover los ojos en forma independiente uno del otro.
Sí.
Bueno, pero ese nunca fue una virtud.
Sí. ¿Y para ver qué?
Tener un ojo así para cualquier lado.
¿Cómo para ver que si usted se pone frente a la pecera con su novia, él mira con un ojo a cada uno?
Con un ojo a cada uno, sí.
Ya estaba mirando el pez payaso frente a la pecera.
Sí. ¡Claro!
Ahora tengo el camarón.
Bueno, el perezoso. Atención, otra mascota. Esto, sí. Cuidado, porque
es lindo.
Parece un osito sacado de los Pokémon.
Sí, sí, es muy lindo.
Viven, cuidado, el único inconveniente es que viven de 30 a 40 años.
Ah, mucho tiempo.
¿Cómo te lo sacas de encima, viste? Por eso está lleno, el botánico y el zoológico está lleno de perezosos. De perezosos que...
Pero el perezoso...
Lleno, aparte, le digo, es una de las mejores mascotas porque no molestan todo el día. ¿Usted lo mete dentro de la cama?
Y ahí se queda, calentándosela.
Y se queda todo el día dentro de la cama.
Nos pone, antes de acostarse, una hora antes de acostarse, pone el perezoso ahí. Y cuando entra usted a la cama, con su mujer, con su novia,
sí,
ya está calentito.
Todo el perezoso.
Claro.
Avísele a su novia que adentro de la cama está el perezoso, porque por ahí pega un grito. ¡Ah! ¿Qué es eso? Tranquila, le dice usted. Es el perezoso.
O peor, le dice, mi amor, te olvidaste de poner el perezoso.
Claro, claro. Aquí está, le dice.
Ah, bueno, bueno.
Bueno, el murciélago también está, ¿eh?
¿Murciélago como mascota?
El murciélago, sí. Sí.
Dice...
El murciélago, está el murciélago de la fruta.
¿Qué?
¿Qué quiere decir eso?
Me parece que el murciélago de la fruta son esos murciélagos enormes que se ven en la selva, gigantescos. Me parece que esos comen fruta.
Se alimenta de fruta, entonces debe ser muy grande.
Sí,
o sea, para comerte una banana, tenés que ser grande. Bueno, requiere que le dejes volar en casa.
¡Ah, qué lindo! Por adentro.
O sea, que caminar medio agachado, ¿no? ¿No le gusta?
No, me da impresión.
Le envuelvo dos, lo lleva, si no le resulta simpático, me lo devuelve. ¿Qué le parece?
A mí me parece que no, y noto en el informe, cierto perfil además virado hacia la antimascota, ¿vio? Como mascotas que dan terror.
Sí.
Que la gracia fuera esa, el murciélago, la tarántula, el tener...
sí, claro, como
el reptil...
Claro, de galería.
Falta la rata.
Museo de cera. Mascota fosforescente. Esto me interesa.
Sí.
Como, por ejemplo, el bicho de luz.
Claro.
¿No? Sin embargo, dice, existen animales que se están poniendo de moda, añadiendo a su genética, se lo hace el tipo que se lo vende esto, un gen fluorescente. Son animales que se están utilizando incluso con fines científicos, o en acuarios para mejorar el aspecto de los peces, creando colores brillantes y muy bonitos. A los tipos le meten, le inyectan.
Sí, sí. Le dan de comer.
Claro, poner que fuera un quiz.
Sí.
Y le inyectan algo y el quiz abre la boca y sale verde todo. Bueno.
Bueno, porque hay animales que toman el color de lo que comen.
Claro.
Yo,
sí,
como
pero
si acá usted...
prende la luz de noche, o sea, no, nunca se le pierde la mascota.
No, usted lo ve en el piso, por ejemplo, una rana, y la ve fosforescente que va, que viene, está bajo la cama, en todos lados.
Pero no se puede dormir ahí.
No. Cuando yo era muy chico, había en toda la pampa argentina bichos de luz.
Sí, claro.
Bichos de luz, pero cantidades. Y eran muy útiles porque usted podía juntar centenares de helios, los metía adentro un frasco y ya tenía resuelto el problema de la iluminación.
No, bueno.
De forma gratuita, completamente.
Sí, pero no duraban ni un día ahí adentro.
Duraba poco, relativamente, y no era una luz tampoco muy brillante. No se podía leer mirando a la luz del bicho.
No, además tengo entendido que la capacidad lumínica de la luciérnaga está vinculada a cierta seducción por la sexual.
¿A qué se refiere?
O sea, si usted la tiene prendida
en la mesa de luz, de la cama en donde a menudo me acuesto con mi novia.
No, pero no tiene nada que ver.
No quisiera que la luminosidad, digamos, me arruinara los lances íntimos.
Si el bicho de luz la tiene prendida,
sí.
Ajá.
Esto es un indicador de que busca la perpetuación de la especie.
Claro, cuando la hembra se ilumina, la cola se le ilumina.
La cola se le ilumina, bueno. Cuando ella vuelve a ver.
La boca se le haga a un lado.
Vieja madre selva, vengan en flores para quererte. Qué lindo. Todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Incluso la cola.
Bueno, la luciérnaga es así.
Claro, está llamando al macho.
Sí, sí, me está diciendo una cosa, pero que es...
Bueno.
Tremenda, tremenda. Hay animales fosforescentes también, la noctiluca, sin ir más lejos.
Sí. Que,
¿para qué le voy a contar lo que es ese animal, no?
Sí, que me parece que es un animal acuático, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
La noctiluca.
La Atlántida argentina, hay mucha noctiluca en el océano. Y si usted va con una dama a medianoche a mirar el océano, se ve la fosforescencia de la noctiluca y esto provoca la disposición venérea de la dama en cuestión.
Ah, bueno, qué bárbaro.
Sí, sí.
Genial.
Inmediatamente dice, ¿por qué no yacemos aquí en la arena a la luz de la noctiluca?
Bueno.
¿Qué? Ahora, la noctiluca, lo que no sé, le pregunto a usted,
sí.
¿También se le prende cuando se le despierta, digamos, la lujuria, o no?
Bueno, todas las señales que da la naturaleza y que son, digamos, que están fuera de lo cotidiano, tienen que ver con un fin reproductivo, todas.
Es inútil, ¿eh?
Sí, sí.
¿Hay bichos que se inflan? ¿Algunos se inflan?
Sí, el pez globo.
Bueno, claro. Quiere reproducirse. Otros cambian de color, quieren reproducirse. Otro hace de ruido, quiere reproducirse.
Bueno, no siga, porque hay niños escuchando.
Bueno, la danza.
Quiero reproducirme.
Las famosas chicharras que suenan en el verano.
Quieren reproducirse.
Cuando cantan las chicharras en las pardas sinacinas. Claro. Uno cree que es un ruido molesto, que tienen calor. No tienen calor. Eso le dice uno a los niños para que dejen de preguntar. ¿Por qué canta la chicharra? Que tiene calor, nene. No tiene calor.
No, calor tiene usted.
No.
Calor tiene usted.
Está en disposición venérea.
Sí, señor.
Bueno, así es la vida, ¿eh? Digo, parecemos crueles. Le pido perdón a los oyentes por esta forma tan descarnada de mostrar la realidad. Pero es que es así.
Es que es el reino natural.
En un bicho de luz.
Sí.
Bueno, pero ¿por qué no consultamos a nuestros oyentes? A ver, ¿cuál es su sándwich preferido o su mascota preferida?
Bueno, mire, hay mensajes que llegaron a través del Facebook, que es La Venganza Radio, y también el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Tengo mensaje de WhatsApp. Martín de Tristán Suárez le pide al maestro el tango Tabaco.
Sí, sí. Ahora se voy a ver, no digo cantar. Tu voz surgió de la sombra como un lejano reproche. Tu voz que llore mi nombre y todo eso. Bueno, un día lo vamos a cantar. Soy Doris Riera. Me gustaría mucho escuchar Amores de Estudiante teatralizada. ¿Qué es eso?
No sé.
Qué raro.
Drama. Dice, no deja que se pierda esa joya sin hacer algo para que se conozca más. No sé, que ya me la olvidé yo, así que calculo. Bueno.
Bueno, aquí le pide Montecriollo, Indiferencia. Esto lo pide Liliana de Bécar, Con Besos con Barbijo.
Muy bien.
Damián de la Plata, los escucho siempre, manden un saludo a mi hermano Sebastián que reside en Berlín y escucha el programa.
Berlín, ¿quién dijo que te bajara los pantalones en el medio de la calle? veremos. Soy Rodrigo de Liniers, la primera vez que escribo.
Ah, bueno.
Sí. En el programa de ayer, Dolina comentó que como la mordida es única, en algunas comiserías te tomaban la mordida en vez de la huella, y Gillespie dijo que lo hacían en un sándwich de miga. Le comento que la mamá de mi novia es odontóloga y hace un tiempo hizo cursos para ser odontóloga forense. Les enseñaban cómo tomar la mordida de un muerto en una escena del crimen si no tenían moldes,
sí,
o materiales para hacerlo, y lo hacían con un sándwich de miga.
¡Dios!
¡Mire usted!
¿Qué? Muy no bien, Gillespie.
Muy bien, no lo puedo creer.
Bueno, muchas gracias. ¿Qué más?
Bueno, aquí hay saludos de la maga de Lanús. También dice, qué placer escucharlos en la cama, relajada. Dice Patricia de Godeken, en Santa Fe.
Acá el amigo Pablo de Barracas, oyendo aquí el cuentito que contamos de del amigo que golpeaba la puerta y cuando preguntaban quién es, contestaba la policía.
Sí.
Se acordó de un antiguo chiste que golpea a la policía y dice, ¿quién es? Federal. Dice, policía federal. Dice, a esta hora venía a vender jabones. Era un viejo chiste que nos lo recuerda Pablo de Barracas. De luego, los viejos chistes tienen el valor de lo afectivo más que de lo visible. ¿Qué más?
Aquí María Cristina Cancela dice, hola amigos, espero que no se les haya congelado el aire y puedan hacer el programa para gozo de todos sus oyentes. Beatriz Altuna, Beatriz nos manda saludos, dice, si no fuera por ustedes, qué aislamiento tan triste sería. Dice, yo tengo sobre...
Lee como si no tuviera ganas de leer. Lo está pasando por arriba, los oyentes.
No. Yo, dice ella, Beatriz Altuna, yo tengo sobredosis de la venganza. Por las noches, el que corresponde a la fecha. Y de día, alguno de otros tiempos, con otras compañías, como Rolón, El Pollo, Mactas, Estronati, Dorio, Schultz.
Eso es vicio.
Bueno, muy bien.
Bueno, ¿qué más?
Acá Mariana, a través del WhatsApp de los oyentes, quiere que haga una charla sobre el chupamedismo de Shakespeare con los reyes, en especial con James I, dice.
Bueno, cómo no. Dice, ayer leí en Bar del Infierno que Alejandro menciona el tango Más Allá de Joaquín Mora. Como no lo conozco, fui a YouTube, pero me dije no, aunque sea un pedacito, qué mejor que conocerlo por usted. Más Allá es este. Thank you. veces más allá. ¿Qué otra cosa?
Aquí, bueno, los amigos de Tanti, de Vicky Acococho, de Gabriel Berizán, están preocupados por qué hizo Gillespie con los perros, que no se los escucha más, dice.
¿Qué hizo? Lo llevó, lo sometió en el
Ahora tiene una tarántula silenciosa.
Cristian Liniardo, desde Goiânia, sí, en Brasil. Son unos genios, dice. Los escucho por YouTube todas las mañanas mientras fabrico empanadas argentinas. No se mueran nunca, ¿no? Seguro que no. ¿Qué más?
Paola Marina dice, buenas tardes, dice, soy una oyente, no importa quién. Saludos a ustedes y a las autoridades de la radio, manda.
Muy bien, al fin alguien se acuerda de las autoridades de la radio, porque no lo saluda nadie.
Acuérdese usted, que es un chupamedia, señor.
Bueno, señor, no lo saluda nadie. Si no lo saludo yo, no lo saluda nadie.
Bueno, buenas noches, muchachos. Como cerró la biblioteca Mitre, me quedé sin qué leer y así descubrí los radioteatros. Son excelentes. Tengo un pedido para Dolina. ¿Hay alguna historia interesante que nos pueda compartir de mi querido Caseros? Soy Román de Caseros. Uh-huh. Les mando un saludo grande. No. Ah, ahora comprendo que la biblioteca Mitre a la que usted se refiere es la que estaba ahí en la avenida San Martín, al lado de la bicicletería El Diablo Rojo. Bicicletería de Justo Méndez. Nunca fui a la biblioteca Mitre, que era más bien pequeña. La grande era la Biblioteca Alberdi, que quedaba ahí en la calle Sarmiento, me parece a mí. Me parece que esa calle, que no debe ser Sarmiento, sino la siguiente, bueno, no me acuerdo, era Andrés Ferreira, Sarmiento, General López, no me acuerdo en cuál de esas calles estaba la Biblioteca Alberdi, me parece que le pusieron el nombre, del que era el director de la biblioteca, sí. Era un viejo, medio pesado, sí. Bueno, no importa, un recuerdo para todo. ¿Quiere alguna historia interesante de bibliotecas? En mi casa, ahora ya no tanto, porque vio que las generaciones de ladrones de libros se van sucediendo, y el libro que yo le robé a usted, mañana me lo roba Dorio. Pero en mi propia biblioteca, había una amplia mayoría de libros pertenecientes a la Biblioteca Alberdi que se había afanado mi vieja.
Ah, ¿viste?
Sí. Y que seguramente ahora habrán vuelto a la Biblioteca Alberdi después de infinitas rondas de robos y contrarrobos. ¿Cómo le va, Alejandro? Ando medio bipolar. ¿Por qué no canta la marcha bipolar? ¿Se la acuerda? ¿No era esta? Bipolar. Creo que era esa, no sé.
No era esa, ¿eh?
¿No? Bipolar. Después de la alegría, vienen ganas de llorar. Era esa.
Sí, esa era, sí.
Es Nico desde Australia que me manda la letra, sí. No la había visto todavía. Bueno.
Anaí Achucarro Almeida. Anaí Achucarro Almeida dice, confirmado científicamente, la vida no comienza después de los 40. Dice que da fe de esto.
No, comienza mucho antes, sí.
Sí.
Dígamelo a mí. Bueno.
Carolina Pintos desde Uruguay, un gran abrazo. Cada vez que los escucho me alegran la vida y entre bromas y risas siempre aprendo algo.
¿Cómo hace?
Inés Rivarosa dice que nos extraña los sábados y los domingos y les gusta oír Garúa.
Bueno, acá, ¿algún chamamecito podría ser para los litoraleños? Thank you. ¿Qué más?
Lautaro Adami dice: hola, Vengadores, leí un mito japonés que dice que uno reencarna con la imagen de la persona a la cual amó. ¿Qué opinan al respecto? Dice desde Verazategui.
Eso es demasiado. Bueno, dale.
Aquí tengo algunos mensajes más. Nora Ismael dice: no será Nahuel, pero tengo un nieto, Joaquín, que no duerme sin haberlos escuchado. Mónica Munar dice: siempre estaré escuchando el programa. Irina Protón dice: mi vieja, con tal de escucharlos, se puso a planchar después de 30 años. Es un milagro. Besos.
Ítalo Rueda dice: temas que hace mucho que no oigo. Calipso Bananero, el orangután, Carla la italiana, la canción de los ingenieros. Dice: ¿en qué horario? De golpe sale con otra cosa. ¿En qué horario atiende el doctor Karajansian? A toda hora. Está siempre de turno el doctor Karajansian. Es como la farmacia.
¿A uno lo puede llamar en cualquier momento, dice usted?
Lo puede llamar en cualquier momento y le puede golpear la puerta. Él tiene una puertita, como la farmacia de turno, y sale por ahí en pijama. Sí, dice que eso sí. Bueno, mire, doctor, hace un tiempo, y un tiempo a esta parte, vengo durmiendo muy mal. Ah, sí, yo también, dice, porque me golpean la puerta a las 4 de la mañana, dice Karajansian. Dice las conversaciones así, dale.
Aquí Emiliano de Punta Alta le pide un pedacito de Golondrina, de Carlos Gardel.
Qué lindo, ¿eh? Ojalá yo pudiera cantar como para honrar ese tango. Ya lo vamos a hacer.
Bueno.
Otro día.
Dale. Ariel Lambiase, saludas de Asunción del Paraguay. Viviana Poveda, soy de Maipú, Mendoza. Los escucho siempre, saluden. Bueno, hay muchos saludos de Junín, Gonzalo Litardo y así.
Bueno, yo no tengo más tampoco.
No, yo tampoco.
Dice: Radio Sport no tiene señal en el Uruguay, dice Cristina Álvarez Galeano. Y menos mal que tengo una radio a pilas, por suerte los voy a escuchar. Hasta dentro de un ratito, pero nosotros no estamos por Radio Sport.
No lo sé. ¿Eh? Por ahí es una repetidora dentro del Uruguay.
Ah, pero no sé dónde está.
O de aquí.
Trate de averiguar cuál es la repetidora de su barrio o de su pueblo. Pero es con FM Sol, estamos llegando a todo el Uruguay y tiene siempre señal, ¿eh? Atiende a toda hora, lo mismo que cada agencia. Dale.
Bueno, si le parece, hacemos una pausa.
Por favor, por lo que más quiera.
7:50
AM 750. 750. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet de empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM 750. Una señal.
AM 750.
Una señal.
toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno en su casa. Recuerden que también estamos en contacto en redes sociales como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp para ustedes, para los oyentes, para que escriban, que 6585.
Y para ustedes, que son tan amables,
sí,
que nos están escuchando ahora, ¿verdad que sí?
Bueno, pero espere, locutor, le digo el número.
Qué notable el fenómeno de la comunicación, ¿eh?
Sí, señor.
Todos.
Es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de las apariciones de Kathy King. William Crookes nació en 1832, era inglés, fue físico y químico, profesor auxiliar en el Colegio Real a los 20 años. En 1854 fue nombrado inspector, el chancho, ¿no?, del Departamento de Meteorología del Observatorio de Padcliff en Oxford. Fundó la revista Chemical News y fue director del Jornal de la Ciencia. O sea, todo un cráneo. Inventó un método para separar, con ayuda del sodio, el oro y la plata de los minerales menores que rodeaban las extracciones. Sus estudios sobre el espectro solar le valieron que lo designara miembro de la comisión inglesa encargada de observar en Orán el eclipse de 1871. La Academia de Ciencias de París le otorgó la medalla de oro por sus estudios sobre la radiación. El método de Crookes para la obtención del vacío fue el impulso más importante para lograr la lámpara incandescente, que, según vemos, no fue inventada por Edison. En su haber cuenta también con la invención del tubo catódico. ¡Oh, ampolla de Crookes! Bien. En 1873 se enamoró de un fantasma y certificó su existencia. Hemos hablado hace poco o hace mucho acerca de los inicios del espiritismo. Hemos contado la historia de las hermanitas Fox y su comunicación con los muertos, que finalmente resultó fraudulenta, ¿no? Se comunicaban mediante golpes codificados que parece que ellas mismas hacían con los dedos de las patas. En 1871, en Londres, una médium famosa, médium si la miraba con un ojo solo, era Florence Cook. Tenía 15 años. Su trato con los muertos era perfecto, ¿eh? Una amabilidad, una delicadeza. Decimos esto porque convocó finados visibles, palpables y dialogantes. Nada de una mesa que se mueve, no, no. Aparecía el tipo redondamente. Y las apariciones más famosas fueron las de una tal Kathy King. Las actas de las sesiones celebradas en casa de Mr. Luxmore son notables. Mirá, el tipo hacía actas. A las 23:15 se presentó un espectro que dijo ser, y así, ¿no? Allí la médium se llamaba Florence Cook, se ponía en trance en una habitación apartada, otra pieza, y en el comedor estábamos todos ahí. Y mientras la tipa estaba encerrada en la pieza, en el comedor aparecía el fantasma de Kathy King, que era el de una mujer joven y hermosa. Uno de los primeros testigos fue el príncipe de Saint Wittgenstein, que pidió al espectro que se quedara para poder fotografiarlo. Sucedió entonces algo todavía más curioso. En el momento en que Kathy estaba a la espera de que le tomaran fotos, se vio aparecer el brazo grueso y peludo de un hombre que agitaba los dedos, así. Katy reprochó su actitud al intruso. Le dijo que estaba muy mal que otro espíritu viniera a molestar cuando se disponía a posar para su retrato y le ordenó que se retirara. Poco antes de concluir la sesión, Katy manifestó que sus fuerzas la abandonaban y que se esfumaría. ¡Ay! Dice, estoy cansada, son estanca, me voy a fumar. Se la vio entonces hundirse en el piso, fíjese usted. ¡Qué modo tan extraño de rajarse! Hasta desaparecer. Bien. La medium, Florence Cook, seguía mientras tanto encerrada en su pieza. En una oportunidad se invitó al naturalista Thomas Huxley, el abuelo de Aldous Huxley, a que participara de una de estas sesiones. La respuesta de Huxley fue tajante. Vale la pena resumirla o transcribirla enteramente, en realidad. Lamento no poder aceptar la invitación. No siento el menor interés por tal asunto. Suponiendo que los dichos fenómenos fueran reales, tampoco tengo interés en ellos. Es que si los habitantes del mundo espiritual no hablan con más sabiduría y sentido que los demostrados por sus amigos convocantes, he de clasificarlos en la misma y baja categoría. La única ventaja que puede deparar la demostración de la realidad del espiritismo es la de proporcionar un argumento más contra el suicidio. Preferiría vivir como barrendero que ser condenado una vez muerto a despachar simplezas por boca de un médium y a una libra por sesión. Suyo afectísimo, Thomas Huxley.
Bueno, le costaba menos ir un día y presenciarlo que toda la carta esa.
Ah, que todas las cosas que escribió le tardó como 2 horas en escribir eso. El que sí fue a las sesiones de Florence Cook fue ya mencionado William Crookes, al que presentamos al comienzo, ¿no? Dimos cuenta de todas sus habilidades con la inteligencia. Y anotó las cosas más increíbles. Katy King se le apareció por espacio de casi 2 horas. Se paseó por la habitación y conversó con los allí presentes. Crookes pidió permiso para tomarle el brazo. Le fue otorgado el permiso y anduvo por la habitación de la casa tomado del fantasma. Y Crookes escribió que los aparecidos podían ser materiales. Crookes se enamoró de aquella presencia. Mirá vos. En medio de informes en los que certificaba con sus observaciones la ausencia de cualquier trampa, escribía versos amorosos dedicados a su fantasma. Decía, por ejemplo, que en los ojos de Katy palpitaba el inefable encanto del cielo esperado. En otras sesiones, Crookes, con intenciones científicas y amorosas al mismo tiempo, pidió cortar un bucle de las trenzas de Katy, un rulo, y lo guardó celosamente. Incluso llegó a tomarse el pulso, a tomárselo a la mena. Lo más sensato sería pensar en que Katy era cualquier muchacha que estaba viva. Sucede que en los reportes...
Claro, un truco que se pusiera de acuerdo. Sí. Claro.
Pero en los informes se habla de rasgos que se difuminaban hasta hacerse imperceptibles cuando Florence Cook aseguraba perder la concentración. Pero esto solo lo aseguraron los presentes. En sus apariciones, Katy siempre dijo que solo volvería a este mundo en determinadas épocas. La última sesión con ella tuvo lugar el 21 de mayo de 1874. Ese día, Katy King habló de su próxima marcha y aceptó un ramillete de flores que un tal Mr. Trapp le ofreció, así como un manojo de lirios, de lirios, que le entregó el Crookes, ¿no? Más tarde, Katy escribió unas letras de despedida a alguno de sus amigos y la firmó con el nombre de Annie Owen Morgan, pues este era, según dijo, su verdadero nombre durante su vida terrenal. Del brazo del amigo Crookes dio una vuelta completa a la habitación y estrechó la mano uno por uno a todos los asistentes. Luego, como si estuviera cansada, dijo, ay, estoy cansada, sono stanca. Dijo que deseaba marcharse. Dijo que sus manifestaciones físicas no podrían continuar, que se elevaría a un grado más alto de la vida espiritual. Los presentes le dieron las gracias por las maravillosas manifestaciones que los había deparado. Crux pidió besarla.
Y sí, estaba Kattiken
desapareció, pero pudo oírse el chasquido de un beso desde la ausencia. Dicen que Crux lloró desconsolado. Desde entonces, visitó con frecuencia a Florence Cook para saber si estaba en condiciones de convocar de nuevo al espectro que lo había enamorado. Más tarde, sostuvo con fervor sus visiones. Hizo declaraciones categóricas en un congreso de la Asociación Británica para el Desarrollo de la Ciencia. Tan categóricas como que dijo creer en fantasmas. Creencia que podía acompañar con una empiría miserable, ¿no? Porque, a ver, demuestre por qué existen los fantasmas. Te mostraba un rulo y te mostraba un testigo. Sí, tiene razón, decía el testigo. Bueno. En 1880 se enteró por los diarios de algo terrible. Una tal Miss Cormer, que era medium, había sido encarcelada por el delito de fraude. Dicha Miss Cormer no era otra que Florence Cook. Y no. William Crookes al principio se puso contento porque pensó, si Kattiken no era un fantasma, sino una farsante, podía encontrarla en algún sitio. Fue a entrevistar a Florence, pero aquella mujer orgullosa le dijo que sus poderes eran ciertos y que Kattiken, como había advertido, no regresaría nunca. Impresionante historia, ¿eh?
Miedo. Bueno, era un fantasma de...
Si no fuera un poeta, diría, bueno, pero todos nos enamoramos de fantasmas, porque el amor, bla, bla, bla. Si yo fuera un psicoanalista, también diría lo mismo. Pero no, no soy, no. Soy dentista. En consecuencia, voy a ponerme a pensar qué disco vamos a utilizar para ilustrar esta hermosa historia. Escucharemos La Sombra, un número de Lo que me costó el amor de Laura, con Julia Senko y conmigo ahí de contrapeso. Adelante.
Dígame ya mismo que no es usted.
No. Soy la muerte, su desgracia, abraza mi amor. No me engaño, sé tu nombre, quien diría, soy el hombre que te ama. Ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy tú. Yo soy tu amor. Ay, qué razón de no parar.
Ya verás que no hay barreras, no hay pedazo, más no puedo. Siempre busco, tuve tantas tempestades. Vacilante soy sin consuelo.
Eran Julia Senko y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. La Sombra.
Adunlam. La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet. Internet de alta velocidad, sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Tienes una cita amorosa? ¡Prepara bien la casa!
Este es una,
es importantísimo. Es importantísimo. Usted no va a recibir a una dama, especialmente si todavía no han intimado.
Ah, sí.
¿Cierto? Con la casa descuidada. No. Y acá hay una serie de consejos. El primero parece poco importante, pero tiene su peso. Coloca algunos libros o revistas interesantes. ¿Qué va a venir a leer la mina?
No importa, pero que vea, pero, es la impresión. Pero,
claro, ella va a ver cuáles son sus temas de interés. Entonces, de repente...
Una revista. Poner, qué sé yo, Rico Tipo.
Claro.
No, revista, no. ¿Sabe cuál puede poner? Alguna científica.
Sí. Una... ¿cómo se llama? Mecánica Popular.
No, algunas
de fotografía.
Arregle la heladera usted mismo, dice.
No, claro, alguna artística o de fotografía.
Claro. Puede ser, ¿no? La National Geographic.
Bueno,
la
claro.
National Geographic.
Eso,
sí.
Eso habla de que usted está interesado en la ciencia, no en el chusmerío. ¿No puede poner una revista, por ejemplo, de chismes, del espectáculo?
¿No? Y no. Para mí sí, caras. Compra caras.
No, no. No.
Me oye, ¿con quién se casó la princesa de no sé cuánto?
A menos que esté usted en la tapa. Si usted está en la tapa de caras...
Si usted es nada menos que el príncipe de Asturias,
sí.
Bueno, entonces compre la revista. Y la pone ahí y dice, mirá, anda llevando, le dice usted.
Igual queda muy mal en la primera cita.
No conoces a este.
No, bueno.
Abrazado con la nobleza.
Ahora vio que se pueden hacer tapas falsas. Usted se puede hacer como que es una tapa, salió una tapa de caras.
Ajá. Claro. Con la impresora, lo hace con la
impresora,
computadora.
Se hace toda la revista.
Justamente en esta revista, dice caras y aparece usted.
Sí. Este.
Debe ser el número de Navidad, dicen.
Bien. Le puedo también sugerir, además de revistas, uno o dos libros también,
sí,
arriba de la mesa.
Sí, libros. También tiene que ser libros más o menos, ¿no? No, por ejemplo... ¿Por qué soy de Boca?
¿Cuántas páginas tiene Porque soy de Boca?
Dos.
Sí.
No, tiene que ser libros de libros de poemas, por ejemplo, de Pablo Neruda.
Ah, sí. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pero pero no quiero. La lectura entendida como el placer provocado por la interiorización de historias de toda índole a través de diferentes soportes. Qué bien que escribe este tipo.
Tremendo. Dios. Sí, pero ya me perdí. El sujeto quedó muy lejos.
El sujeto es un sujeto que son 6 páginas de sujeto. Sí. Es una buena herramienta para impresionar a cualquier hombre o mujer. Con esta herramienta, dice, usted va a impresionar a cualquier hombre o mujer. Bueno, coloque los libros y revistas en lugares estratégicos de tu hogar.
Sí.
En la pieza, por ejemplo.
No, o donde ella pueda verlos, de repente, aunque parezca mentira, en el baño.
En el baño. En el baño. Dígale que es para leer, avísele.
Sí. Que hay algunos autores que la gente los confunde, ¿no?
Claro. Sí. Una buena biblioteca dice mucho de que la tiene. Firmado, sí. Marqués de la Rochefoucauld.
Y algún libro lo tiene que tener abierto.
Sí. Claro.
Usted pone uno abierto arriba de la cama.
Estaba leyendo La Guerra y la Paz.
Claro.
Iba por la parte de la guerra.
Muy bien.
Después, cuidado con la decoración, ¿eh? No use lámparas fluorescentes, porque eso es muy de grasa.
Sí, es una luz blanca.
Y menos en el baño. Pues la mina va al baño y vio que la luz fluorescente tarda en prender.
Sí. Parpadea al comienzo.
Parpadea y la mina ahí, qué sé yo, al final se le prende, cuando se le prende ya sale la mina.
No, pero cuidado que ahora venden unas luces, y esto se lo recomiendo a todos los amantes.
Sí.
Venden como unos tubos fluorescentes, pero que van cambiando de color, de forma aleatoria.
Eso para el amor es maravilloso.
Sí.
Yo como eran las vitrolas antes que vos ponías 20 guitas, las antiguas fonolas, de los Estados Unidos, ¿vio? Esa es la película de Travolta.
Sí, señor,
tenían
claro.
Un borde como de plástico transparente que iba cambiando de color eso.
Sí, bueno, sí. Esto es igual. Bueno. Y usted inclusive lo puede manejar desde su teléfono celular.
Oh, ¿cuánto valdrá
con distintos efectos?
Yo como hemos dicho muchas veces aquí, viene una mina, ¿ve eso?
Claro, sí. Porque usted están de repente comiendo, cenando, y usted con el celular pone luz blanca, sí. y ahí comen. Después están de sobremesa, pone luz amarilla. Después, al rato,
después
luz roja.
Después pone un tornasol.
Claro.
Y la mina dice, vení acá, dice. Al principio pensaba rechazarte, pero con este color tornasol, ¿qué querés que te diga? Bueno. Si tienes reguladores de intensidad.
Claro, los dimmer.
Para tú mismo.
Sí, dimmer.
Para ir manejando la cosa, ¿o no?
No.
Para las lámparas.
Lámparas, sí. Bueno. Usted las puede ir bajando en un degradé.
Claro, cuando quiera acordar está oscuro, y una vez que está oscuro, sí. Ahí usted hace de las suyas directamente. Aromas agradables, por favor.
Sí.
No es, una meta agradable no es solo la iluminación. Es el olor también.
Sí, señor.
Sí, bueno, vio que en la aromaterapia le venden fragancias con aceites esenciales. Por ejemplo, algunos aromas propenden al encuentro erótico, ¿no?
Claro. Sí. Olés, hay una cosa que la olés y ya te enamoraste.
Y le recomiendo...
En cualquier momento que la mina se distrae un poco, usted se le hace oler el aroma ese,
sí.
Y la mina se enamora, cae a sus pies, redonda.
Bueno, no sé si es tan así automático, pero favorece.
Le recomiendo prender 3 o 4 inciensos en la habitación.
¿Pero qué se cree? Que de la misa de 11, esto. acá dice, cuidado, si no estás demasiado experimentado en el arte de los olores, antes de lanzarte con algún aroma que no conozca, probala.
Claro.
Que no sea cosa que la mina empiece, ¡guau! ¡Guácala! ¿Qué es esto? Bueno. Oculta las cosas sucias.
Sí.
No las lava, las oculta, no las lava.
Ahí viene la mina, me voy a poner a lavar.
Bueno, pero también viene mañana.
Puede venir de un momento para otro. Claro, toda la ropa interior sucia, todas las... ahí abajo de la cama, chao. O adentro si uno, de un canasto, o arriba del techo.
Si uno, por ejemplo, es runner y sale a correr noches, esa ropa recién sacada de la actividad física la guarda en algún lugar lejano.
Claro, claro. Que no aparezca, por favor, una prenda íntima en la sala. No. Arriba del sillón, usted se va a sentar a la mesa, se encuentra un calzoncillo. Bueno, ahí ya perdió muchísimos puntos. Usted que después le va a costar recuperarlos. Bueno, busca un escondite para las cosas sucias. Mejor sería limpiarlas, pero bueno, si no se puede, no se puede. Esconde los recuerdos de tus antiguas novias.
Sí, eso es lo que tengo, no tengo otra cosa en mi casa.
Igual.
Sí, usted no puede en el comedor tener un portarretrato donde hay otra mujer.
Y más están de vacaciones, poniendo cara de otarios. Ahí vio qué horrible es eso, ¿no?
Ella directamente se le corta la cita amorosa.
Bueno, pero le digo, es mi madre.
Sí, tu madre, con esa bikini.
¿Cómo llevó tu madre?
Sí.
Bueno, no queremos decir que rompas toda relación con tu pasado amoroso, pero sí, queremos decir eso. Bueno, decora tus paredes, poné unos cuantos cuadros de arte contemporáneo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y quién atiende? ¿Atiende? ¿Me va a atender alguien?
Yo soy el empleado, así que va a atender el dueño.
¿Qué tal?
Yo soy el dueño, ¿cómo le va?
Cuadros de arte contemporáneo para colgar en la pared y quedar bien con una mena.
Bueno, nosotros...
¿Puedo recomendar algo al señor que estaba escuchando?
Sí, cómo sí. No.
Quinquela Martín, para mí.
No, arte contemporáneo, dice.
Claro.
El señor busca algo...
algo que viva en la boca, entonces sí, le recomiendo.
Bueno.
Cuadros de este pinto.
No, pero Quinquela es más melancólico, quizá...
No, bueno, porque tenemos este cuadro del barco que
es,
tenemos...
Es muy figurativo.
Claro.
Sí. Me lo digo yo a mí mismo, ¿no?
Sí. No, pero mire, usted tiene...
Sorprendente.
Ahora nos entró de un artista nuevo que
¿qué
es...
¿Qué ahora?
Que es, por ejemplo, mire, este cuadro blanco, que para usted a primera vista me dirá... Es un cuadro blanco con una raya negra, es una raya. Sí,
efectivamente, y así bueno, también.
Sin embargo, la obra se llama Hemisferios.
¿El misterio?
Hemisferios.
Ah, Hemisferios.
Tienes Hemisferios. Razón.
Claro.
Bueno.
Siempre cuando hay hemisferio hay una raya. Eso es.
Creo que es una obra conceptual, ¿verdad?
Sí, lo que
yo le voy a decir a la mina, ¿sabe qué es? Mi idea es esta. Decirle a la mina, mirá este cuadro, Hemisferio. Es una obra conceptual. Y me pongo atrás de la mina.
Sí, sí.
Y le voy señalando con el dedo. Cuando la veo entregada, le doy un beso.
Bueno, no sé, señor, sí. Eso es asunto suyo. Nosotros comerciamos arte.
Ay, claro, ¿para qué le voy a querer si no? Si no fuera que viene una mina, se cree que yo me voy a llevar esta porquería, señor.
No, señor, es arte, es concepto.
Bueno.
Concepto vivo y circulando.
Ay, no me llevo nada. Viste tu mesa para conquistar.
Sí, bueno.
Mesa, claro, coloca algún jarrón, algo.
Un centro de mesa, de repente, por más que usted no tenga flores ni plantas, da una vuelta manzana por el barrio y junta todas las flores que pueda o plantas.
Todo, todo, claro.
Y lo mete en el centro de la mesa.
Una cacerola en el medio de la mesa. Bueno, dice, si vais a comer, saca esa vajilla delicada que tienes allí. Que reservas para ocasiones especiales. Bueno, pero no demasiado exagerado. Bueno, ¿qué crees? Ya me estoy
cansando. Y bueno, es la que tengo.
Sí, sí. Ya me estoy cansando. Últimas recomendaciones. Poné sábana limpia.
Sí. Bueno, la cama tiene que estar tendida, impecable, la ropa nueva o lavada, recién lavada, la ropa de cama, impecable tiene que estar.
Aunque la sábana, esta es una pregunta técnica.
Sí.
¿A usted le gusta con olor también o la prefiere?
¿Con olor?
Sí, con olor.
Me da lo mismo. Pero
porque vio que hay jabones muy fuertes para la ropa o cuando lo dejan en un lavadero.
¿Cómo sabe la mina que el olor proviene de las sábanas y no de usted mismo? Porque usted no, porque... se lo ha impregnado a la sábana.
Porque usted tiene olor, ¿usted tiene olor a polvo para lavar?
No, yo tengo olor a ponerle una lavanda que uso yo, tulipán negro. Si usted le pone el mismo perfume en la sábana, la mina dice, este no lavó la sábana.
No, claro, tiene que ser otro.
Hay que desconfiar del novio que tiene el mismo olor que la sábana.
¿Qué olor a sábana tenés?
Sí, qué olor a sábana vieja. Bueno, uno nunca sabe cómo va a ir la noche, pero si acaso tiene ganas de desayunar y pasar tiempo juntos, ten preparado una vajilla agradable y sírvele un café con leche, con medias lunas de grasa, bola de fraile y tortitas negras.
Eso es un detalle, es un detalle
de casa.
Es fantástico, comprar facturas la noche anterior para tener para el otro día.
Pero está dura, la mina agarra la factura y dice, ¿cuándo la compraste esta factura?
No.
Es tan dura como...
Usted la tiene que ir a buscar calentita la factura.
Calentita, usted se levanta a las 6 de la mañana, mientras la mina está durmiendo, harta de usted, y compra factura bien calientita. Y la despierta con un buen café con leche, con la factura... pan y manteca y una rosa.
Y le puedo recomendar un jugo exprimido de naranjas.
Un jugo exprimido de naranja en la cama, si la lleva con una bandeja. Si no tiene, agarra un pedazo de puerta.
No, señor.
Pedazo de puerta del armario, le saca al armario, le saca una puerta y es la bandeja del desayuno.
Ahora, ¿usted la despierta o espera que se despierte?
Pero por ahí usted tiene que estar ahí esperando, calentando y recalentando el café mil veces.
Y bueno,
hasta que
por eso le digo.
La mina. Yo la despertaría.
Claro.
Mejor, le dice usted, Rolón hace eso.
O usted va muy disimuladamente en la habitación, ingresa mientras ella duerme y levanta la persiana.
Claro, y deja entrar todo el sol.
Todo el sol.
El sol. Y se oye toda la obra de construcción de al lado.
Sí.
La obra de construcción tan pum, pum, pum. Y miran los tipos para adentro. Bueno, extraordinario esto, ¿eh?
Sí, qué lindo, muy lindo.
Muy lindo, muy
pero
lindo.
Pero es cierto que los detalles entran a la vista. La persona que ingresa tiene que ser invadida por muy buenos detalles,
claro,
de decoración.
Claro, pero ¿sabe qué otra cosa le voy a decir? Usted en todo momento está al borde del abismo.
¿Por qué?
En todo momento. La mina va a pasar a 5 centímetros de cosas que usted no quiere que vea.
Bueno, pero por eso hace este informe.
La foto de mujeres desnudas que usted tiene por ahí.
Ah, bueno.
La colección pornográfica. Todo.
No, también, porque hasta ahora fue todo muy intelectual. Pero yo creo que hay que dejar algo a mano que indique su potencia física. Por ejemplo, usted deja un martillo.
Sí.
Y dice, no... estaba instalando una repisa o estaba trabajando
con un martillo pone la repisa. ¿Quién es Pedro Picapiedra?
Puede hacer una pesa de 120 kilos y recién estuve haciendo un poquito de pesas.
Bueno, claro, algo físico.
Cuidado con los animales. Por ahí usted es uno de esos miserables que le gusta la caza.
Sí, no,
no, eso no.
Oh, bueno, cada cual tiene, que todas las ideologías son malas.
No, señor. Pero eso es horrible.
Si tiene una cabeza de un ciervo.
Una cabeza de un ciervo arriba de la cama.
No.
Es horrible. Y la mira, claro. O un canario embalsamado.
No, ahí no puede prosperar el amor nunca.
No, claro, escóndalo en todo caso. Si no, la mira, ¿qué es esto? Yo una vez fui a un hotel. Donde me dijeron que iba a estar Paul McCartney.
Ajá, bueno.
Y en una de las habitaciones tenían un tapiz, no le estoy mintiendo, un tapiz que era un cuero de vaca.
Sí.
Entero y... colgado de la pared.
Justo con Paul McCartney, que es medio...
Paul McCartney, que es un, de, un defensor,
sí,
de la naturaleza, los animales, qué sé yo, le encajan en esa habitación, tipo, qué sé. Bueno, eso es peligroso también, eso es peligroso. ¿Qué más?
Bueno, y usted tiene que pensar todas las alternativas por lo que vaya a ocurrir, porque... usted tiene que tener dos o tres locaciones aptas,
claro,
para el encuentro amoroso. No piense solo en la habitación.
Claro, ¿no? Porque usted por ahí se esmera en el comedor, en el baño y en la habitación, y hay otros ambientes que están desordenados y que por ahí ella va a entrar casualmente y se encuentra con un caos.
Claro. Por ahí la use una pieza, si le sobra una pieza, cosa que no cree.
Sí.
Meta ahí todas las porquerías y cierre con llave, con siete
llaves. Sí, pero si ella se equivoca de puerta, cuando tiene...
Por eso cierre con llave, para que no pueda entrar, amigo.
Bueno, pero pregunta, ¿qué hay en esa puerta? ¿Qué hay ahí?
Ah, dice usted como Barba Azul, esa puerta nunca debes abrirla.
No, no tendrás escondido a alguien.
Baja la cabeza, le entra.
Sí, no, pero es, no me gusta que escondas así algo. Sí, no.
Sí, sí. Bueno, hay muchas más cosas que yo le diría también. Un buen lugar, hay que elegir el lugar donde uno va a hacer su jugada maestra.
Sí,
por ejemplo,
pero...
la biblioteca es un buen lugar. Porque usted, como dije en el caso que la mina miraba el cuadro, la mina empieza a revisar los libros y usted,
claro,
la va acompañando, le pone una mano en el hombro, le da un libro y le deja la mano ahí.
Sí, sí, y si el libro, el título del libro es sugerente.
Claro, por ejemplo, bueno, vení que te revienta.
No, no, señor. Un libro, bueno, un libro de poemas, como decíamos recién.
Claro. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Bueno.
Se llama el libro.
A medida que van viendo los libros, los distintos títulos, ya van entrando como una situación de cercanía.
Claro que sí, ¿ves? Yo acá miro libros, por ejemplo. 20.000 leguas de viaje submarino.
No, ese no sirve.
No, ese no.
No.
¿No?
Usted va desplazándose por la biblioteca, acariciando los lomos,
sí,
claro, de los libros.
Y por ahí le acaricia el lomo a ella.
No, 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 bajo los libros marcando.
Estaba acariciando los lomos y me pareció una picardía.
No, señor.
Que no. Hay nomás.
Es una metáfora física. Como usted trata el libro, trata a su amada.
Sí, también. Otra es también para quebrar la situación, es ponerse a ver la televisión o un video, una película fuerte.
Sí, o que sea romántica, pero...
Claro, a mí me gusta mucho esa de los dos tipos que hablan de amor todo el tiempo, tienen una conversación a lo largo de París.
Sí, sí.
Comentamos el otro día, esa le pongo. Porque la mina se pesca un embole tan grande, que dice, mira, hagamos cualquier otra cosa, lo que vos quieras, pero no miremos esta persona.
No, bien. No, no es así.
Se resuelve toda la situación.
Ahora, mucho cuidado. Yo no recomiendo mucho mirar una película.
No, pero...
No,
para una primera vez...
Pero no. Imagínese si es una película de terror, un thriller...
Ah, tiene ella... razón.
Claro, ella le agarra miedo.
Y le abraza, ¡ay! Y dice, tengo miedo. Y ahí usted aprovecha la situación.
Yo creo que se le va a ir todo el interés en la película y va, está desperdiciando también toda la situación.
Bueno, me parece un informe muy completo para evitar situaciones como las que vive Dorio todos los días.
Entonces, ¿por qué?
Se le escapan a Mena, pero no ni entran, ven por ejemplo trofeos de casa, una espada tiene él ahí, qué sé yo.
Tiene espadas porque hace esgrima, Dorio.
Claro, por eso, hace gimnasia y esgrima.
Y bueno, sí, eso es muy bueno.
Un chumbo, esas cosas así. Ropa sucia, entra a la mera, da dos pasos para adentro. Y usted sabe que Dorio tiene una casa que tiene dos entradas.
¿Ah, sí?
Y así las menas como los chorros, entran por una puerta y salen por la otra. Bueno, me parece que estamos mal de tiempo, de manera que podríamos recibir a nuestro querido Moreira.
Pero eso tras la pausa, si le parece.
Pausa.
7:50, 10 años. En la misma frecuencia. AM750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 2020.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caimi a las 6.
Eduardo Caimi te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Zopperman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caimi.
Víctor Hugo.
Mañanas AM750.
Una señal de radio.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal. AM750, programación 2020.
Lunes a viernes,
12 del mediodía.
Detrás de lo que vemos.
Claudio Villarroel y un éxito imbatible en su octava temporada.
2 de la tarde,
una nueva aventura.
Ani, Paredero, Respiri, un trío único para dos horas perfectas.
4 de la tarde,
que vuelvan las ideas.
Pablo Caruso, Valeria Delgado y Luis Pablo Hilliger. Periodismo, actualidad y opinión en la dosis justa. Villarruel.
Ani.
Caruso.
Tardes AM750.
Una señal de radio.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal. AM750, programación 2020.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM 750.
Una señal de radio.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM 750.
Una señal. AM 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:53, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 80%, temperatura 5 grados 8 décimas. Alberto Fernández presentó la reforma judicial. El presidente explicó que la iniciativa fusiona los tribunales criminales correccionales federales y los penales económicos federales y amplía a 46 juzgados de un único fuero federal penal.
El proyecto crea la Justicia Federal Penal, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional federal y penal económico. Cada uno de esos tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero. De esta manera, buscamos superar. El poder decisorio se concentra en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y, consecuentemente, mediática. Estas han sido circunstancias determinantes para que este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido.
El proyecto también establece el traspaso a la ciudad de las competencias para juzgar delitos no federales ocurridos en el distrito y el fortalecimiento de los demás tribunales federales en el interior del país.
El proyecto propone transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando, de este modo, el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente. La ley propone un fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país. Intentamos así poner en marcha una iniciativa que ya tuvo trámite parlamentario en el Congreso y que por las normas reglamentarias vigentes ha caducado. La iniciativa que se propone recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa Justicia 2020. Aquella iniciativa tuvo en consideración los 114 proyectos de ley presentados desde el año 2008 sobre creación de juzgados federales, poniendo el objetivo en el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias y la especialización por materia, evitando con ello el establecimiento de competencias mundiales.
Además, Alberto Fernández confirmó la creación de un consejo de asesores para analizar el funcionamiento del sistema judicial y de la Corte Suprema, aunque no mencionó iniciativas respecto a la ampliación del máximo tribunal.
Por otra parte, estoy creando el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. A tal fin, he recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido. Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan lo que me ha determinado a convocarlas a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público. Este Consejo que estamos creando deberá elevar a consideración del Presidente propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de justicia, analizar los problemas que se observan para el mejor funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa en el ámbito nacional, será una condición imperiosa para poder abordar las posibles soluciones.
Patria grande.
La pandemia en Brasil llegó a cifras récord, pero Jair Bolsonaro reabrió la llegada de turistas. Durante la última jornada, el país superó los 2,5 millones de infectados y las 90,000 víctimas fatales. Sin embargo, el presidente habilitó el arribo de visitantes extranjeros por vía aérea, aunque mantiene la restricción para los ingresos por tierra y por mar. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 80%, temperatura 5 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, nosotros aquí en las 7:50, pero todos, cada uno en su hogar. Y ahora sumamos aquí al fogón a Manuel Moreira.
¿Cómo les va, amigos?
¿Cómo anda, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches.
Moreira.
Acá, con frío. Tengo mucho frío.
Pero usted está adentro. No me diga sí, que usted pero... es un, lo que se llama un runner.
No. Salí, creo que salí una vez.
Sos un pobre gil, como dice el tango.
No, nunca salí a correr. Las veces que he salido, salí con la bici, pero a correr no, porque una vez había ido a comprar algo, salí, vi un montón de gente corriendo, me asusté y volví a entrar.
Ah, bueno, pero eso lo tiene que consultar a su terapeuta.
Lo corrían a usted, por eso se asustó.
Claro.
Sí.
Porque él ve por gente corriendo y piensa que lo corren a él.
Claro. Hoy tuvimos un programa muy atravesado por el psicoanálisis. Creo que podemos relajarnos ahora un poco, ¿no?
La sombra de Rolón.
Sí. Creo que Rolón venía corriendo también.
Bueno, si le parece, convocamos al Sordo Gansé con sus grandes éxitos y también, por supuesto, la voz de Manuel Moreira.
Por favor.
Y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido, nuestro bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Acompañe a nuestro querido maestro, la voz de Manuel. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
A ver, pedidos que han llegado aquí al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Mire aquí, Soledad pide Soledad. Alcoyana, Soledad.
Bien. Bueno.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pinte para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. La doliente sombra de mi cuarto al esperar
tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, a ver, ¿está como para hacer Los Jazmines de San Ignacio?
Sí, creo que sí.
Eso que se
adúo. No, la hace el maestro.
Bueno, a ver.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más lindo por mi amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana, hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tu negra pupila brilló el lucero de la mañana. A Carmen, la mulata de la recopa, le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Qué buena versión, cuando el maestro pone la mano sobre el teclado.
Por favor, haga la frase fluida, porque estamos transpirando. Entre una palabra y otra estamos transpirando acá. Bueno, a ver, lejana tierra mía, eso para usted.
Ah, mucho que no la hacemos esa, a ver.
Con la guitarra.
En do menor, ¿no?
Sí.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir en un día con tu consuelo, con tu consuelo. Campana que siempre añoro, no sé si al contemplarte al regresar, no veré yo llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata.
la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento. En la brisa se llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con sus flores y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te llamo. Noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Bueno, le piden, ponga usted el dedo y lo que sale, sale, porque mire la lista, es amplísima.
Bueno, a ver.
Ponga el dedo, a ver.
Acá.
No, acá, señor.
No, señor.
¿Dónde pone el dedo usted?
Retírese.
Pero no, aquí no se puede. Estamos trabajando con profesionales.
Claro,
ponga el dedo.
Acá.
Bueno, ¿qué tocó? Blue Moon.
Bueno, vamos claro. A Blue Moon.
¿La va a aceptar? Así.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
toca,
sí,
toca.
Pedido, pedido.
Bueno. Maestro, le piden aquí para Emiliano Tico Tico, ya que está ahí con el piano.
Hacemos la versión, la tico, versión tico. Larga, si tiene por ahí. ¿Usted tiene percusión ahí?
Sí. Esta especie de pandeiro.
Ok.
Thank you.
bien. Bueno, muy bien, llegamos al final, señoras, señores. Nos vamos y esperemos que sea con Dios.